sentidos me dicen mucho que no estoy bien.
Hoy celebramos la vuelta de Maldita Nerea. Enseguida hablamos con Jorge Ruiz, que ya lo tengo por aquí. Ahora, noticias.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúan las fuertes lluvias en el litoral mediterráneo, con fuertes tormentas en Aragón, la Comunidad Valenciana o Cataluña. En esta última, en Tarragona, las lluvias torrenciales han obligado a cortar carreteras, vías de tren y han inundado también las calles.
¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo se va el coche? ¡Se va, se va, se va, se va, se va!
Se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a parar toda la movilidad hasta que pase la lluvia. En la comarca del Tarragonés ya se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado y se han reactivado las lluvias con intensidad que, ojo, podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos. Solo hasta las 9 de la noche, Emergencias ha recibido 759 llamadas por 460 incidentes causados por esta lluvia. Tormentas sin precedentes en 13 años que han obligado, por cierto, a cancelar las fiestas patronales de Tarragona en honor a Santa Tecla. Y también te cuento que Naciones Unidas ha presentado las conclusiones de sus enviados especiales a la zona de Ucrania, que han documentado los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Así lo explicaba Eric Mose. Él es el presidente de la misión de la ONU en suelo ucraniano.
Hemos inspeccionado lugares destruidos, tumbas, puntos de detención y tortura, así como restos de armas. Y hemos consultado un gran número de documentos e informes. Basados en las pruebas recogidas por la Comisión, se concluye que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania.
Unas conclusiones que llegan tras el anuncio esta semana de la movilización parcial obligatoria de 300.000 reservistas rusos, una decisión que mantiene los aeropuertos y las fronteras del país colapsadas por las largas filas de personas que intentan huir. Y también, por cierto, con las urnas abiertas en las zonas ucranianas del Donbass, de Jersón y de Zaporilla para un referéndum de anexión a Rusia que no está respaldado por la comunidad internacional. Y también te cuento que el gobierno de España sigue con su campaña contra las comunidades del Partido Popular, que están aprobando bajadas de impuestos. La última en hacerlo ha sido Galicia. Su presidente Alfonso Rueda anunciaba hace unas horas que bonificará al 50% del impuesto del patrimonio. Un movimiento, el de los populares, que ha sido respaldado por su líder Alberto Núñez Feijóo. Lo hacía hace unas horas junto al expresidente del gobierno, José María Aznar, en su primer coloquio junto a Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo defendió la ofensiva fiscal de sus comunidades autónomas, calificando la competencia de extraordinariamente sana. A su lado, José María Aznar elevó el tono, hablando de la izquierda carnívora que consiste en ver cómo come al ciudadano a base de impuestos.
Aquí estamos otra vez descubriendo la izquierda carnívora, que la izquierda carnívora consiste en decir cómo le coma impuestos a usted. Los progresistas de aquí ahora son izquierdistas carnívoros. Es un disparate, ¿no?
El expresidente respaldó sin matices al líder del PP, que censuró al gobierno por anunciar un nuevo gravamen contra las grandes fortunas, en definitiva contra una minoría, en vez de concentrarse en bajar los impuestos a las clases medias y bajas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya hay respuesta de las jugadoras de la selección de fútbol, Marina Salvador.
Las 15 jugadoras que, según la federación, habrían presentado su renuncia, se han pronunciado a través de un comunicado que han compartido en sus redes, donde lo que reivindican es un proyecto en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento posible al grupo. Hoy es el turno de la selección española de Luis Enrique, que vuelve a Zaragoza para disputar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Nations League. A las 9 menos cuarto, España-Suiza. Así de positivo se mostraba el seleccionado.
Esta ha sido para mí la mejor semana en cuanto a intensidad de los jugadores, en entrenamiento, en calidad, de toda mi carrera como seleccionador.
Adiós ha dicho Roger Federer, el suizo que anunciaba esta semana su retirada. Se despide del mundo del tenis tras disputar el partido de dobles junto a Rafa Nadal, tal y como deseaba. Y en baloncesto arranca la primera cita de la temporada. Las semis de la Supercopa Endesa se juegan hoy en Sevilla. A las 6:30 COSUR Betis Real Madrid y a las 9:30 Barça Juventud Badalona. El domingo se disputará la gran final.
Ahora continúa La Noche con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La Noche.
COPE, estar informado.
Thank you. seguiré.
Aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes siempre de la actualidad, que no nos da tregua en este otoño recién estrenado. Y es que lo que hemos vivido este verano con los incendios es difícil de olvidar, y lo que seguimos viviendo. En Granada, por ejemplo, hace unos días los vecinos de los Guájares vivieron auténticos momentos de pánico. Ya respiran aliviados, pero el fuego, que arrasó 5.100 hectáreas, no es solo el más devastador de la provincia desde hace más de dos décadas, sino que será uno de los peores recuerdos en la vida del equipo GPE 105 del Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía. Paco y Raimundo forman parte de él y nos han contado su historia. Llevaban más de cinco días y noches trabajando en sofocar las llamas cuando se quedaron atrapados por el fuego en mitad de un paraje que todavía hoy les cuesta recordar. Eran las 5 de la mañana, estaban trabajando en el cortafuegos cuando un cambio en la dirección del viento provocó en escasos segundos que todo se descontrolase, como nos ha contado Raimundo.
Eso fue muy rápido, eso no dio tiempo, eso fue una cuestión de... Esto hizo como un cúmulo de presión y fueron segundos. En cuestión de 5 o 10 segundos teníamos todas las llamas en el camión, dando en el camión y a nosotros.
Raimundo es un experto bombero forestal, lleva más de 32 años trabajando en el Infoca, pero su compañero Paco no. Trabaja realizando sustituciones y cuenta con poco más de 3 campañas de experiencia. Él se encontraba manguera en mano cuando las llamas de más de 4 metros de altura aparecieron delante de él.
De repente, pues el fuego cambió el aire y de repente vino hacia nosotros. Yo tenía la manguera en la mano, pues porque estaba haciendo la quema, cuando la llama se pone un poquito grande, le damos un poquito para que no... Y nada, cuando vi a los compañeros que se metieron detrás del camión con la defensa es agua que cubre el camión para que no, para protegerlo. Ahí me di cuenta que la cosa era grave.
El camión cuenta con un sistema de autoprotección del que salen chorros, por eso los compañeros de Paco no lo pensaron a la hora de refugiarse en él para estar, en cierta forma, a salvo del calor de las llamas. No fue suficiente, como recuerda Raimundo.
No te da ese instante. Yo lo único que quería es salvar el camión, salvarnos a nosotros, salir corriendo y escapar, y ya está. Pero claro, llega un momento que fue tanto la llama, que es que lo tuvimos que refugiar detrás del camión, porque es que nos quemaba.
Decidieron entonces darle la vuelta al vehículo para que les sirviera de parapeto, pero el fuego saltó hacia el otro costado. Así, sin darse cuenta, habían quedado atrapados. Entonces, se metieron de nuevo en el camión, pero el camión no arrancaba.
No arrancaba, volvimos a bajar. Los compañeros seguían apagando para que no llegara el fuego otra vez al camión. Yo intenté arreglar la avería con mucho humo, no había. Yo solo notaba que me daba el aire en la cara. Poniendo la mano, lo seguí.
Raimundo sabía que el problema estaba en esa fuga de aire que cuenta y que había bloqueado los frenos. Bueno, pues a ciegas, entre la noche, el humo y las llamas, a este bombero no se le ocurrió otra cosa que sacar una pequeña navaja, cortar una rama de pino flexible, afilarla y colocarla para taponar la salida del aire.
Que yo he llevado ya más camiones y he tenido así problemas con el aire. Yo sé que se quedan bloqueados los frenos y entonces yo la solución, pues digo, mira, si no tenía pensado coger la navaja y cortar la manguera y doblarle y ponerle... Pero era lo más rápido era eso, podíamos salir del incendio.
Y el camión arrancó, aunque no se veía nada. Tuvieron que recorrer más de 500 metros prácticamente a ciegas, orientándose por los pinos quemados. Desde luego fue el instinto, pero también la formación, lo que hizo que Raimundo pudiera sacar con vida a sus compañeros de allí. Compañeros y amigos que, como Paco, le agradecerán siempre el que les haya salvado la vida. La tensión y la adrenalina acumulada es tanta que ni siquiera se dieron cuenta hasta horas más tarde que habían sufrido quemaduras. Raimundo en la espalda, Paco en una oreja. Los dos han seguido trabajando durante estos días. Ahora toca descansar y asimilarlo.
Todavía no lo hemos asimilado porque acabamos de terminar el turno de 7 días que llevamos, que hemos estado echando 12 y 14 horas al incendio, y hasta ahora ya cuando nos relajemos, que ahora tenemos 4 días de descanso, pues habrá que pensarlo.
Raimundo no ha pensado mucho. Paco, sin embargo, no ha parado de darle vueltas a lo ocurrido. Nunca se había encontrado en una situación parecida. Y aunque los primeros momentos se planteó abandonar este trabajo, las ganas de ser bombero forestal siguen intactas y, sobre todo, con ganas de conseguir pronto su plaza fija.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Por cierto, ¿te gusta andar? ¿Tú tienes un aparatito de estos que te cuentan los pasos? Sabemos que andar 10.000 pasos al día es bueno para la salud, pero por fin se ha puesto una base científica a esa afirmación.
¿Cómo llegamos a esa conclusión? Nosotros hicimos un estudio de dosis-respuesta que se llama. O sea, fuimos estudiando cómo se asociaba el riesgo de padecer estas enfermedades con cada incremento de un paso, y vimos que hasta 10.000 había un decrecimiento de riesgo de estas enfermedades, y a partir de 10.000 ese decrecimiento no se observó tanto.
Él es Borja del Pozo, investigador de este proyecto, que confirma que efectivamente dar hasta 10.000 pasos al día reduce el riesgo de sufrir demencia, cáncer, enfermedades cardiovasculares e incluso reduce la mortalidad. Enseguida le escuchamos. Y termina la Semana Europea de la Movilidad. Además de concienciarnos sobre lo importante que es para la salud y el medio ambiente hacer un buen uso del coche, hoy estamos recordando esa primera vez al volante. ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Te pudieron los nervios? ¿Algún golpe, roce o anécdota, Álvaro?
Pues, Rosa, el carnet de conducir, ese primer coche, son cosas tan importantes que es inevitable que nos acordemos de aquellas personas sin las cuales eso hubiera sido imposible.
Quiero hacer un reconocimiento público a mi padre, José Ramón. A sus dos hijos les dejó el coche desde el primer día que se sacaron el carnet. Uno de los primeros días que cogí el coche, me hice un recorrido de 10 kilómetros con el freno en mano echado. ¡Cuántas narices! Y claro, aparte el coche y salía un humo de las ruedas de atrás impresionante. Me cargué el freno en mano. ¿Qué vas a hacer? Como esas unas cuantas. Entre mi hermano y yo, mi padre, un fenómeno. Un santo. Y nada, mi más sincero homenaje hacia él.
Desde luego que sí.
Nos reímos por empatía porque a todos nos ha pasado que hemos salido con el freno de Marocha, no sé si 10 kilómetros.
Todo eso te iba a decir.
Eso pita normalmente.
Madre mía, yo muchos días salgo pitando con las prisas y digo, ¿dónde vas? Que tengo el freno de mano echado.
Una vez en verano no había nadie en casa y teníamos un pequeño jardín con dos arbolitos y digo, esta es la mía. Yo estaba a punto de sacarme el carnet, tenía 17 años, cojo el Ford Fiesta de mi madre y doy, en lugar de poner primera, el Ford Fiesta también tiene para adelante la marcha atrás.
El retroceso.
Me fui para atrás y me quedé enganchado entre los dos arbolitos y con la parte de atrás tocando la pared del jardín, que era muy pequeño. ¿Qué problema había? Yo estaba encajonado, no podía salir. Y no había nadie en casa.
¡Qué bien!
2 horas ahí en el coche. ¿Qué te parece? Pleno verano. Llegaron mis padres. Una bronca increíble. Eso sí. 3 kilos perdí.
Deshidratado.
Qué asco, de verdad.
Y esos coches de ahora que no tienen freno de mano clásico, la palanca, sino que es un botoncito, no sé cómo se quita.
No, ni cómo se pone. El otro día me deja uno ¿te importa coger el coche que voy a hacer una llamada? Y no sabía encender. O sea, te encendía con el dedo. Y yo tengo un dedo que parece...
Moncillas.
Que parece... Oye, tú, un macho, te iba a decir... El caso, que no había... Digo, se me ve paleto en estos detalles, pero hay coches que son demasiado modernos.
Sí, demasiada tecnología.
Exacto, freno de mano de toda la vida.
Y que suene, y que suene.
Y que suene.
Exactamente. Ahí. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo fue tu primera vez tú solo con el coche? ¿Alguna anécdota que destacar?
En el Facebook de La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa 687-0890. 2770.
Mis sentidos me dicen mucho que no estoy bien, que llego tarde, que soy muy lento y puedo caer, pero contigo todos mis miedos se hacen pequeños y no me ven, y lo increíble es que estando juntos el tiempo vuela en cada café, así que encuentro una excusa siempre para escribir.
Bueno, estoy muy contenta porque ya tenemos aquí la primera pincelada del nuevo disco de Maldita Nerea y eso nos da la oportunidad de poder charlar un ratito con Jorge Ruiz, que lo tengo, pues fíjate, sentado en la silla y lo tengo atado para que no se me mueva, porque es que este hombre no hay quien lo pille. Jorge, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, es que eres un hombre muy ocupado.
Bueno, soy padre. Si no hay un padre ocupado, mal vamos.
Bueno, eres músico, compositor, logopeda, maestro, padre de 3 hijos, que se dice pronto.
Sí.
3, ¿no? Nos quedamos
tres,
ahí.
Tres,
vale,
sí.
Vale, es que hace mucho que no te veo, ¿quién sabe?
Sí, no, bueno, es verdad, claro, es que con todo esto de la pandemia...
Desde antes de la pandemia...
Sí, pues bueno, sigo con estas actividades extraescolares y me han retrasado un poco la salida de algo nuevo.
Exactamente.
Pero aquí venimos con ganas a ver qué, a soltarlo al universo, a ver qué nos dice el universo.
Bueno, gracias a Dios la tortuga ha despertado muy en silencio, muy despacito. Pero bueno, muy en la onda también de Maldita Nerea, ¿no? Haciendo honor a la tortuga en eso de caminar despacio para llegar lejos.
Es que la gente corre mucho, no sé yo...
¿Verdad? Vamos muy rápido.
Vamos como pollos sin cabeza y luego, si le preguntas a la gente, esto ya cuando tienes tiempo para un café o lo que sea, oye, ¿pero dónde vas? Dice, no lo sé.
Espérate, no me acuerdo.
No lo sé, pero ¿cuál es el sentido de todo? No lo tengo claro.
No tengo claro, exactamente.
Y entonces, pues yo a eso lo vi hace tiempo, ¿no? Y dije...
Echaste el freno.
Eché el freno, sí. Y sigo con ello.
Oye, después de los tiempos oscuros que hemos pasado, esta canción, la increíble historia entre tú y yo, qué bonita. Es como un rayo de sol, ¿no? Es como muy motivadora.
Bueno, eso es lo que intento. Hay veces que salen canciones más tristes, obviamente, porque ahí no haces sino sacar emociones. ¿Sí? Y si estás más, pues sale. Pero a mí me gusta escribir sobre el sí, siempre lo digo, pero yo es que estoy bien, estoy feliz, creo que no me falta lo imprescindible. Entonces no te puedo escribir desde la herida.
Qué bien.
Entonces yo...
Maravilloso.
Estoy bien.
Y luego también te sientes joven, porque es lo que me transmite el vídeo, que a mí me gustaría tener la edad de los chavales para disfrutar de esa escapada en la casita con el lago y con esa juventud, con esa tontería.
Es que, pero cualquiera que está cerca de un niño lo ve, ¿no? Esa actualización de nueva energía que traen los que vienen. Y yo quiero alimentarme de eso.
Ay, qué bueno, de los chavales jóvenes de tu vídeo, es que me encantan.
Claro, y entonces esta canción nos salió un poco más teenager de lo habitual, la verdad. Entonces,
también es la edad un poco, ¿no? Ya que tenemos, que miramos atrás con cierta...
No lo sé, porque ¿sabes qué pasa? Que está pasando también en los conciertos, la estrenamos el fin de semana pasado y subes la media edad y ha vuelto a bajar. Es que no lo entiendo, es como normalmente... Pues cuando vas cumpliendo años y vas sacando discos...
Tu público es como un poco más adulto.
Eso es. Pero aquí no.
Es maravilloso, entonces.
Y sobre todo cuando no yo no soy conocido, lo digo siempre porque no yo paso completamente desapercibido por la calle.
Tienes razón.
Las que hacen
eso
trabajo.
No sé cómo has podido conseguirlo.
Pues no saliendo. Cuando hay un protocolo.
Poniendo una tortuga y se acaba la historia.
No, he estado. Quizás no estaba preparado, entonces he estado un poco evitando.
De hecho, fíjate, leía en tu Twitter estos días la portada de nuestra nueva niña y de un nuevo rumbo. ¿Significa mucho más de lo que parece? Te pregunto.
Sí, porque el hecho de que yo salga en la portada ya es una declaración de intenciones. Y aparte, esa foto no estaba premeditada, fue en el rodaje. La tortuga está. Que ahora tiene tres dimensiones, ahora ya no es plana, sino que tiene fondo.
Uh-huh.
Ahí hay otro mensaje.
Otro mensaje.
Claro, las cosas tienen fondo, las personas tienen fondo, no son las pantallas ni los followers, tienen fondo. Claro.
O sea que además estás en un momento creativo estupendo, con la que está cayendo, Jorge.
Con la que está cayendo. Fíjate. Voy más lento de lo que debería, mi compañía de discos la tengo un poco estresada por eso.
Y a todos, porque tenemos esta canción, pero el disco no sale hasta el año que viene.
Exactamente, y tengo que componer mucho de aquí a final de año.
No me creo que no tengas canciones ya en el cajón.
De hecho, estoy asustado porque tengo más de lo habitual. Lo que me cuesta es...
decidirte.
Hacer la realidad. Eso es. Pero vamos, estamos en ello. Y saldrá.
Con la falta que nos hace precisamente eso, sacar emociones, gestionar claro. Emociones. Es una pena que siendo la música una necesidad y que es algo inherente al ser humano, tenga tan poco espacio en las escuelas y que los niños de primaria, por ejemplo, todo lo del mío, tiene solamente una hora de música a la semana y nada más. Que digo, es que esto no tiene ningún sentido.
Y eso es mucho. Fíjate, porque hay veces que es 45 minutos cada 15 días.
Fíjate.
Y es absolutamente absurdo, pero una es que pena. Ya está probado, ahora que después de la pandemia la ciencia es tan importante, bueno, pues está probado lo potente que es a nivel comunicativo y a nivel de salud. Vamos sí. Para atrás en sí. Ese sentido.
Y junto a la música parece que también hay cierto interés por cargarse todo el tema de las humanidades. Tú que en tus canciones están tan presentes la filosofía y la reflexión, que sí. Esto también es una pena.
Claro, pero bueno, llevan intentando cargarse, por ejemplo, la filosofía décadas, pero no se puede, no van a poder, porque se hablar de nosotros. La cuestión está en eso que es tan potente, que lo cuentes bien, porque si no la filosofía puede ser muy aburrida, y que formes bien a la gente o permitas abrir la escuela a otras personas que expresen bien la filosofía, porque la filosofía es enorme, no es solo cosa de filósofo. Yo no estudié filosofía y me considero un amante de la filosofía, ¿no? Entonces, lo van a intentar, pero no se puede.
Es necesario porque hablamos demasiado y escuchamos muy poco, entonces ahí te das cuenta que necesitamos reflexionar y necesitamos de la filosofía.
Claro, y otra cosa que también pasa es que se da información. La información es barata. Se consigue rápido.
Rápidamente.
Lo que no es barato...
A golpe de clic.
Y no es tan abundante, es el conocimiento.
Uh-huh.
Y el conocimiento lo tiene que crear el individuo. Lo tienes que dejar que lo cree. Es como, ¿cómo aprendes a cocinar? Haciendo el plato yo.
Efectivamente.
No, pues...
Sin duda.
Déjame que haga el plato. No, las escuelas están diseñadas al contrario. En general, no quiero decir porque hay muy buenos profesionales, pero en general es solo dar información y estamos ahí y solo emitimos en el examen.
Efectivamente.
No, así no funciona.
Así no podemos aprender. Y desde luego hay muchas cuestiones que tiene que resolver la educación en este país y por eso siempre es muy interesante hablar contigo porque paralelamente a tu trabajo como músico presides la Fundación Promete y ofreces muchas charlas relacionadas con la educación. Y precisamente por eso, por esa trascendencia, ¿no?, que puede llegar a tener el mensaje de un músico, supongo.
Sí, es como... Yo no entiendo bien. Dice mi padre que tengo a todo el mundo engañado. ¿Pero por qué te dejan hablar? Pero sí que cuento un poco mi caso. Brevemente, yo crecí pensando que no tenía ningún tipo de talento. ¿Por qué? Porque no se le dio valor. El talento se llama potencial. Talento a desarrollar. Y es como dice Santero Marina, el talento se desarrolla después de la escuela. O sea, durante y emerge después. Al final de la escuela tú ya tienes que saber, este niño debe ir por aquí. Porque por lo que hemos visto estos años...
Y efectivamente.
Y entonces eso, comunicarlo al padre, a los padres, y debe haber esa comunicación. ¿Para qué? Para eso, respetarlo, porque es lo que le va a hacer brillar.
Y en ese proceso, la familia y los maestros juegan un papel...
Fundamental.
Fundamental.
Bien sea pues la familia que te toca o que está cerca de ti, porque ahora como hay tanta desestructuración en parte, pues hay familias de todo tipo, ¿no? Y se reestructura todo. Pero esas personas que están en torno al niño, a nosotros, pues tiene que saber un poco de qué va la cosa. Pero ¿sabes qué pasa? Que si no lo sabe consigo mismo, es muy difícil que lo pueda comunicar.
No digas nada ahora, solo tienes que escuchar. Y así en mi voz verás latir la misma soledad que ya hace años vive. ¿Dónde tú estás? Y me pediste siempre sinceridad. Y yo te quiero tanto, tanto, tanto. Aquí tienes la verdad. ¿Dónde estás? Te echo de menos. Tengo ganas de llorar. Que si tú no ves mi cielo, no sabré.
Dices en esta preciosísima canción, que sé que te encanta, Te prometo libertad, no porque la hayas compuesto tú, sino porque sé que es una canción especial en tu carrera, que si tú no ves mi cielo no sabré jamás volar. Es brutal esa frase, ¿eh?
Sí, es una frase muy definitiva, sí.
Oye, en tu caso tú pensaste que eras un niño que no tenía ningún tipo de talento. Y para conocerte tienes que escucharte y a partir de entonces recibir los apoyos necesarios.
Eso es. Sí, en mi caso viene de una historia... complicada en mi familia, que me encontré sintiéndome muy solo. No estaba solo, pero me sentía muy solo. Esto es muy común. Sí. Estás rodeado,
desde luego,
pero te sientes solo.
¿A quién no le ha pasado, Jorge?
Claro, efectivamente. Entonces me rompí con un trastorno de ansiedad. O sea, eso lo estoy contando súper rápido, pero duré años, ¿no? Estudiaba una carrera que no me gustaba.
¿Derecho?
Efectivamente, derecho. Y de repente un día dije, yo no soy feliz, así no puedo. Y me salí, digamos, de mi sistema y me negué a mí mismo, ¿no? Pensando, es que por ahí no es. Y así superé, componiendo canciones y dedicándome únicamente a lo que yo soñaba, a la música. Y a partir de ahí descubrí que efectivamente sí tenía un talento. Luego, con los años, ya llegaron pues cosas, propuestas como lo de la Fundación Promete, que yo no sabía. Por cierto, soy presidente, ¿me puedes llamar, señor presidente? Que
se
queda un poco de caché.
Por favor, señor presidente Ruiz.
Y la Fundación, por ejemplo, se dedicaba a eso, literalmente, a preguntarle al niño dónde iba y acompañarle con mucha diligencia. Es decir, cuando estamos en el aula, cuidado, hay que hacer las cosas con mucho amor y con mucha técnica también. Entonces, el niño está en el centro y tú acompañas ese talento. Y es fantástico porque está todo... No quiero parecer aquí, pero está todo vinculado al amor propio del niño, que aún no sabe que si se quiere o no, porque el niño está centrado.
Efectivamente.
El niño no se hace estas preguntas de autoayuda, no, el niño está donde tiene que estar.
El niño.
Entonces, cuando ve que haciendo cosas genera más cosas, eso es un enganche, es una droga, como decir.
Pero fíjate, es un proyecto que pone al individuo en el centro del modelo educativo y le escucha, que es justo lo que no se hace y que es lo que todos pensamos que se debería hacer.
Efectivamente. Y de hecho hay proyectos, no sé, como las escuelas Montessori, donde eso está así desde hace más de 100 años.
Y nosotros como padres, nuestros hijos, ¿qué necesitan de nosotros en este caso? ¿Coherencia? ¿Confianza?
Bueno, primero amor.
Por supuesto.
Con todo lo que conlleva, y este single habla de eso, el amor no se divide, el amor es pleno, el amor es lo más fuerte, ¿no? Primero amor, después confianza, efectivamente. Si estamos todo el día desconfiando de nosotros mismos, pues luego no sabemos confiar en los niños, no nos damos cuenta, y los sobreprotegemos, que eso es uno de los grandes males
de hoy en día.
No podemos evitar, todos lo hemos hecho. Y salir de ahí no es tan complicado, pero hay que salir
pero
ahí.
Pero es difícil, de hecho dices en esa canción, te prometo libertad, ¿cómo voy a ser libre si no me dejas libertad, no? Claro. Y es curioso porque en los colegios o en casa les decimos a los niños todo el tiempo lo que tienen que hacer.
Y que más y que menos, y luego vamos a yoga estresados. Lo digo por
ti.
Sí, yo también no quiero ser, yo tengo mucho que hacer conmigo, pero por lo menos... Ya cambié hace años de rumbo y decir, mira, yo soy lo mejor que me puede pasar, entre comillas, no quiero...
Me voy a convertir en mi mejor versión.
Claro, quiero decir, yo tengo que estar bien. Claro. Entonces, ¿qué cosas tienes que hacer para estar bien? Y esas no negociar demasiado. Porque el ego está todo el rato negociando contigo, de que esto, lo otro, diciéndote, y nos hipercontrolamos. Y luego se ve, por ejemplo, en pandemia ha pasado mucho, ¿no? Gente aparentemente sana, pero muy controladora, caía.
Sí.
Enfermaba más, con más rapidez. Y esto pasa.
¿A ti desde pequeño no te decían eso de que es difícil vivir de la música?
Bueno.
Porque al final,
espera,
fíjate.
Vamos a ver, ¿no te decían a ti que es difícil vivir del periodismo, de la comunicación, de la radio?
Bueno, sí, yo es que decía, es yo que clásico. Quiero presentar el telediario y me decían en casa, estás loca, anda.
Claro, pero es que un panadero, no, es que es muy difícil, vivir del pan. No, es que es muy difícil. Pero bueno, todo es difícil. ¿Quién ha dicho eso? Entonces déjame que lo pruebe. Pero claro, tenemos miedo a que el niño fracase porque la música, porque no sé qué. O sea, esto me lo decía yo, ¿eh? No estoy criticando a mis educadores, ¿no? Sencillamente yo me decía lo mismo. ¿Pero tú dónde vas? Hasta que me negué, ¿no? Me negué para empezar a verlo. Dice, si no lo pruebo, ¿cómo lo voy a saber?
Exactamente. Oye, lo que sí sabemos es que yo creo que eres el único músico que a la par que hace giras de música, hace también conferencias.
De hecho, este mes tengo más conferencias que conciertos.
Fíjate qué cosas.
Estoy un poco estresado por
eso. Me extraña que luego no des abasto para sacar cosas estupendas que estamos deseando. De hecho, yo estoy esperando que escribas un libro más porque ya le he regalado bailarina a todo el mundo que conozco. Ya necesito otro libro.
En ello estoy. Pero primero tengo que hacer este disco y otro disco educativo que quiero hacer
también.
Para Sony también, sí, y después me pondré con el nuevo libro.
Bueno, pues hoy estamos celebrando precisamente el nuevo material de Maldita Nerea, la increíble historia entre tú y yo, la primera canción de un viaje que nos llevará pues a un mundo luminoso, ¿no, Jorge?
Eso espero, luego la música hace conmigo lo que quiere, no premedito nada, pero quiero que haya mucha luz.
Bueno, y la portada del disco, tendremos tortuga, pero tendremos también...
No tengo ni la más remota idea.
Vale.
Creo que deben estar los dos elementos, la tortuga nos representa mucho nuestro símbolo.
Sí.
Y pero yo, pues he salido a ver si a lo mejor me conoce alguien.
Bueno, la tortuga ha despertado muy en silencio, muy despacito, pero más viva que nunca y lo estamos celebrando hoy en la noche de COPE. Siempre es un placer charlar contigo y espero que vengas cuando tengas listo el disco... El libro...
Lo que sea.
Todos tus proyectos, que siempre tienes mil. Tus conferencias, tus historias, tu todo.
Vale, algún día, cuando tú quieras, independientemente de todas estas actividades extraescolares, venimos a hacer lo que sea.
Creo que no te voy a soltar de la silla. Te voy a dejar atado hasta que saques el disco. Gracias, Jorge.
Muchas gracias a ti.
Un beso, gracias.
Un besazo.
Porque eres mi vida. Dos, porque haces que todo esté bien. Tres, por si te ves perdida. Cuatro, porque yo me perderé. 5, mi alma a ti cosida. 6, que sé que siempre te tendré. 7, el punto de partida. Nada importa el cuándo ni el por qué.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche va.
Bueno, comienza el otoño, termina la Semana Europea de la Movilidad, este jueves el Día Sin Coches, todo con el objetivo de que nos concienciemos del daño que hace a la salud y al medio ambiente el uso indiscriminado del coche dentro de la ciudad. Y desde luego hay que ser consecuente con esto, utilizarlo cuando sea necesario. Y lo que está claro es que lo que estamos hablando hoy con los oyentes, esas primeras veces que nos ponemos al volante de un coche son un poco peligrosas, estresantes y a veces desoladoras.
No estamos preparados, yo creo, para conducir tan pequeños.
No.
O sea, con 18 años eres un bebecito aún.
Creo que es pronto.
Como para enfrentarte a la M30.
Y luego también,
eso es un monstruo.
Efectivamente, tan pequeños. Y luego también, ¿hasta qué año vamos a conducir? El otro día se puso al lado mío una señora... En el semáforo, o sea, estaba, la cara le iba por delante del volante, pegada allí, o es muy bajita, o tenía ganas de salir por el... Y estaba ahí, yo la veía, digo, es muy mayor esta mujer para conducir. Bueno, pues se puso el semáforo en verde y me hizo así, me miró así desafiante y pegó un acelerón que me quedé asustado. Digo, esta señora es una Fittipaldi.
84 años tiene mi padre, con el coche va a 10 por el pueblo, no lo saca del pueblo.
Bueno, por el pueblo es que hay que ir a 10.
Bueno, no exactamente.
O sea, va a menos.
No en todos los tramos. Yo creo que con 84 ya ha cumplido, pero bueno, allá él, ¿eh?
Pero está bien, es que la edad yo creo que no es los años que cumple, sino cómo estés. Hay gente que está con 84 años perfecta para conducir, y hay gente con 30, yo tengo amigos míos con 30, que mejor que vayan en autobús.
Tienes razón.
Pues son muy patosos.
Tienes razón.
Bueno, tengas 20, tengas 30, tengas 84, siempre hay que conducir con cuidado. Y digamos que los coches automáticos, en esto de conducir con cuidado, hubieran solucionado muchos problemas, y ya los que aparcan solos, ni te digo.
Lo de la marcha atrás es un clásico, o sea, yo sacarlo del concesionario y llamar a todo meter a una amiga porque no tenía ni idea cómo iba la marcha atrás, eso es un clásico. Pero después me pasó, vísperas de San Fermines en Pamplona, me meto en el aparcamiento y había dos huecos para aparcar. Yo, era imposible, aparecieron unos jóvenes y, bueno, no te preocupes, seguro que para cuando demos una vuelta, tú ya lo has aparcado. Bueno, pues volvieron los jóvenes y yo seguía sin aparcar. Al final me sale uno y dice, hoy quieres, ya te lo aparco yo. Y yo, ay, sí, por favor.
Yo aparcarlo no, pero a veces en una cuesta, bajarme el coche y decir, ¿me sacas el coche de la rampa?
¿Ah, sí?
¿Alguna vez? Sí que lo he hecho, porque se me iba para atrás todo el tiempo.
¿Te da miedo?
Fácil, claro. Ese es otro clásico.
Es que no es fácil.
Hay que cogerle el embrague bien ahí, el pusito.
Se va para atrás un poquito, pero no pasa nada. Siempre tienes el freno en la mano.
Sí, claro, no pasa nada si no hay nadie detrás.
Sí, tengo otro chiste para Álvaro, en homenaje a Álvaro.
Viene. A ver.
Sí, es muy corto, o sea, no es ni un chiste, es una...
Reflexión.
Es una chufla. El coche favorito de los funcionarios es un Opel Manta.
Por favor, Roberto.
No, lo he hecho en honor a Álvaro. Está claro que no lo voy a hacer nunca más. Lo siento, Álvaro, te tengo mucho cariño, pero se acabó.
Necesito más de eso. Bueno, ¿quién no se ha dado nunca un besito con algún coche o ha rayado un poco el coche por primera vez?
Yo nada más sacarme el carnet de conducir, deseando coger mi coche, lo meto en el garaje de casa y nada, reventé la puerta del copiloto con la columna de la plaza. No fue tanto el destrozo que lo fue, sino la bronca que me llevé de mi mujer. Unos años después compramos un coche nuevo y entrando en los talleres del concesionario, reventé también la puerta del copiloto, incluso la puerta de la parte de atrás. Lo mismo que con la otra vez, fue peor la bronca de mi mujer que lo demás, porque cubría el seguro.
Hombre, la segunda bronca la entiendo. O sea, está claro, joder.
A ver, ¿y las columnas quién las pone?
Es que no las ves.
Están muy mal puestas
todas. En Madrid hay un parking muy cerquita de aquí, el de Serrano,
¿sí?,
que no tiene columnas.
Maravilloso.
¿Y cómo se aguanta?
Eso es un invento.
O sea, debe ser que el espacio es mucho mayor y las columnas las tienen ya directamente pues tapiadas.
Caray.
Maravilloso.
Y entonces es un parking sin columnas.
Sí, sí, sí.
Aparca
sí.
Ahí, amigo oyente, ya verás. Bueno, qué bien lo hacemos.
¿Cómo fue tu primera vez tú solo en el coche? Esto es lo que queremos, ¿eh? Anécdotas a destacar.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
Tres cosas fundamentales. ¿Van a seguir subiendo los tipos?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en COPE y en La Linterna. Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
cada semana nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas, historias interesantes. Álvaro Sáez.
Y no hace falta, Roberto, Rosa, que os hable de los beneficios de caminar. Yo creo que eso es por todo sabido, que cuanto más andemos, mejor nos vamos a sentir y que hay una serie de pasos que son necesarios al día. Normalmente hemos hablado siempre de 10.000, pero es que ahora esos 10.000 tienen una base científica, no hace falta más. Cada paso cuenta. 10.000 pasos al día reducen el riesgo de sufrir demencia en un 50%, el cáncer en casi un 30%, enfermedades del corazón en cerca también de un 50% y la mortalidad en más de un 60%.
Estos datos son importantes porque es lo que acaban de concluir investigadores de universidades de Cádiz, de Sídney y de Dinamarca del Sur.
El investigador principal es el andaluz Borja del Pozo y esta semana se han publicado estos resultados en la JAMA International Medicine, una prestigiosa revista de medicina interna, y ha pasado por COPE y nos ha contado todos los detalles de esta investigación, eliminando muchos mitos de la pasología.
¿Cómo llegamos a esa conclusión? Nosotros hicimos un estudio de dosis y respuesta que se llama. O sea, fuimos estudiando cómo se asociaba el riesgo de padecer estas enfermedades con cada incremento de un paso y vimos que hasta 10.000 había un decrecimiento de riesgo de estas enfermedades y a partir de 10.000 ese decrecimiento no se observó tanto.
Bueno, para hacer el estudio se han seguido a cerca de 80.000 personas en Reino Unido durante 7 años. Les han colocado un dispositivo en la muñeca durante una semana para saber cuántos estaban moviendo habitualmente. De esa manera han podido hacerles un seguimiento y establecer una relación entre lo que caminan y su estado de salud. Pero lo que sí que está claro es que aunque no lleguemos a 10.000, el mero hecho de movernos es bueno para el cuerpo.
O sea, el simple hecho de ponernos a caminar, si un día he hecho 1.000 pasos y a la siguiente semana hago 2.000, ese incremento ya te está mejorando sustancialmente tu salud.
Desde luego. Bueno, y la gran pregunta, ¿cómo los medimos?
Bueno, los pasos que damos se pueden controlar con relojes, con la aplicación móvil, pero también podemos calcularlos, estos trayectos, en nuestra vida diaria. 10.000 pasos son aproximadamente unos 6-7 kilómetros, depende de la altura también de cada persona y de la distancia que recorra en cada paso. Aún así, Del Pozo nos hace una pequeña estimación.
Casi cualquier persona hoy tiene un dispositivo móvil, tiene un reloj que le cuenta los pasos, o sea que eso ya está en la sociedad. Si no tenemos y no queremos adquirir uno, tampoco hace falta, porque esos 10.000 pasos, si más o menos cuentas que sales media hora a caminar por la tarde y cuentas que durante el día, pues lo que dices, ¿no? Desde que me levanto, voy al baño por la mañana, voy a la cocina, voy al trabajo, he hecho otra media hora o 40 minutos, en total a lo largo del día ya tienes tus 10.000 pasos.
Vale, y otra de las preguntas que muchos oyentes estarán haciendo es ¿a qué ritmo tengo que ir?
Pues como dice Del Pozo, cada paso cuenta, pero sí que es verdad que unos más que otros. Y cuanto más esfuerzo supongan para nosotros, más nos ayudan.
El ritmo de pasos también beneficiaba, o sea, más ritmo, más beneficio. El ritmo que cada persona tiene que hacer, pues digamos que si tú un día sales a caminar una hora y media, ¿cuál es el mejor ritmo que has hecho durante media hora? El resto del tiempo, hasta los 10.000 pasos, pues no importa tampoco tanto cómo camines, puede ser una caminata suave, siempre y cuando hagas esa media horita un poquito más, más fuerte.
Bueno, pues ahora que lo sabemos, es momento de aplicarse el cuento. Dar hasta 10.000 pasos al día reduce el riesgo de sufrir demencia, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Casi nada.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor. Del vino, una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino
y otra cosa es el amor. Bueno, llega el momento de viajar en la noche de COPE y sinceramente él está muy sano, porque es de los que se ata el pañuelo en la cabeza con 4 nudos y dobla el espinazo para cosechar con mucha dignidad. Y es que estamos en plena vendimia y aquí mi querido periodista, historiador y viajero incansable Pedro Madera no se hace la manicura hasta que acaba la temporada, pero maneja el porrón como nadie.
Hombre, es que el porrón es un elemento, mira, ya de manejar el porrón a estas horas. Pero ¿quién no maneja bien el porrón? No tiene vitalidad en un buen desayuno de trabajo.
¿Sabes? En la viña.
¿Sabes beber en porrón, Rosa? Tú no. Tú eres de las que te mojas toda.
Yo me, a ver, yo sé tragos cortos.
Bueno,
no, cuando se me llena la boca ya paro, pero no me ensucio.
Y chupas la puntilla,
no
seguro.
Chupo, no chupo.
Ah, que no me enteré yo. Vamos.
Ah, vale.
Pero estamos con el outfit de vendimia, es decir, el porrón, el pañuelo atado a la cabeza con cuatro
migas,
nudos.
Y las migas con uvas, que es muy manchego. A mí me gustan más con torret, ¿no? Porque me sale la vena más agropop.
Más ligeritas.
Más ligera, más liviana, para que no me baje el nivel de colesterol.
Mira, mi madre las hace muy ricas, además las auténticas migas del pastor, porque mi abuelo era pastor y tenemos la receta. Unas migas muy ricas, las hace con trocitos de jamón.
Bien.
Y luego las comemos con uvas. Y están buenísimas, ¿eh?
Mi pregunta ahora en serio, ¿la uva pega ahí?
Pega mucho.
Sí, cuando has sido zagal, un joven zagalillo como yo, el momento migas a media mañana, ¿qué tal? Y que te dejaban tomar un poquillo de la bota. En casa éramos más de bota de vino que de porrón.
Aquí nos quedamos con la bota porque cuando llega la vendimia siempre le pregunto yo a Pedro Madera qué se hace en el mercado del vino. Se hacen muchísimas cosas.
Hombre, la verdad es que se hacen muchas cosas. Yo creo que el enoturismo es una de las grandes industrias turísticas que se ha desarrollado en los últimos años muy bien. Creo que habría que tomar como referencia la zona del Cava, en Cataluña,
sí.
Aunque tiene también algunas bodegas en Rioja y en Extremadura, y la zona de La Rioja. Y yo creo que detrás de esa manera de entender el enoturismo, de ideas, de espectáculo, con un poco de show, porque también hace falta, hay ejemplos buenísimos que cada vez tienen más nivel, porque cada vez hay más cocineros implicados y esas cocinas populares pues se van incrementando de calidad.
También tengo una cosa para show, el de los vendimiadores en la viña, ¿eh? Eso sí es un show. A Robert no le veo yo cara de haber vendimiado.
Me bajé, o sea...
Okay. Te va a crecer la nariz.
No. Voy a decirlo claramente. El año pasado estuve en una bodega, en la vendimia,
¿sí?
Y cogí un capazo para vendimiar.
Sí.
Me agaché y llamaron al SAMU.
Ya no me pude levantar.
Es que me dio de repente un tabardillo. Hay que calentar primero. Y claro. Luego, la verdad es que es muy duro. Y hay que reconocer el trabajo de mucha gente, muchos temporeros y gente que se dedica todo el año pues a hacer podas en verde, las viñas. Pues es muy importante. Y es durísimo.
Durísimo.
Porque además es que ahora mismo ya no hace tanto calor. Pero yo, es que el año pasado cuando fui, 42 grados.
Vendimias con calor, vendimias con lluvia también. Claro, hay que madrugar mucho, fresco, trabajas de sol a sol. Luego
muy duro.
Luego te venía muy bien el dinero que te pagaban y se te olvidaban todos los males, pero efectivamente los que hemos vendimiado sabemos lo que es eso. En cualquier caso, este mes y el que viene un poquito también se llenan los campos de vendimiadores, da gusto verlos y nosotros vamos a conocer sitios muy interesantes para entender mejor pues la cultura enológica y dónde podemos pasar tranquilamente un fin de semana participando de algún modo en todo este proceso de la vendimia, Pedro.
Sí. Y la verdad es que claro, cuando viajas por España encuentras en muchos sitios que están en plena vendimia y eso algunas bodegas lo utilizan como un reclamo turístico,
¿sí?
Sobre todo los fines de semana. Yo voy a seleccionar algunas, cada una por un motivo muy diferente. Por ejemplo, Prado Rey, en Gumiel del Mercado, que es la parte esa de la Ribera del Duero que da a Burgos, que a lo mejor no es tan conocida como la parte vallisoletana, pero me parece estupendo. Esta bodega ha creado las jornadas VIP, que es que me encanta. El trabajo, el porrón, recoges un poquito, lo pisas, pero luego hay buena cuchipanda y hay un buen asado en la bodega y en la comida.
Vaya,
y eso ayuda mucho.
Y
si queremos hacer equipo, que yo lo propongo, pues nos podríamos ir, por ejemplo, a otra bodega que está muy cerca. Si os interesa la arquitectura, pues es que la bodega de Portia. Esa hace incluso ya grupos para empresa. Hace grupitos de 12 personas que vas, te explican la bodega, te enseñan las creaciones de Foster, toda su arquitectura. Y para cansarte, pues te tienen un ratito vendimiando y subiendo cuestas para arriba y para abajo. Está muy bien. Y de todas estas, a mí una que me encanta, porque lo hace muy bien mi amigo Julio Alberto, es Bodegas Lecea. Julio Alberto Lecea es un tipo que está empeñado en recuperar los calados, las antiguas, los sótanos que había y bodegas subterráneas, las grutas,
sí, claro.
Que en esta zona de La Rioja hay muchísimas, en San Asensio hay muchas, en todo Aro hay algunas.
En muchas casas particulares también hay.
También, porque eran una bodega que se excavaba debajo de la casa y que además no pagaban impuestos, no pagan IBI, si no están declaradas, lo cual me encanta tener ese punto furtivo y es un sitio muy bueno para echarse la siesta.
No vamos a dar direcciones pagues ahora, porque si no, va la policía mañana.
Exactamente.
Bueno, pues Bodegas Lecea lo hace muy, muy, muy bien y tiene unas jornadas los fines de semana en los que los visitantes pueden, se quitan los zapatos, pueden pisar la uva, pueden beber mosto, pueden comer un buen asado, hay buenas chuletillas riojanas y es un sitio estupendo.
¡Qué maravilla! Oye, la verdad es que desde luego que el mundo del vino es apasionante. Sobre todo todo lo que tiene que ver con esta experiencia, ¿no?
Bueno, yo para experiencias de todos los sitios donde he vendimiado, donde más me gusta es en Orense, la Ribera Sacra. Estos han dado con la palabra perfecta, la vendimia heroica. Y la verdad es que la vendimia heroica se debe a que las cuestas de los cañones que van hacia el río Dorsil son espectaculares. Sí, es que subir por esas cuestas con los capachos, a pesar que en algunas tienen, en el tramo, por ejemplo, lo que va de Monforte de Lemos hacia la provincia de Orense y que baja por los cañones, aunque lo suben con unos motorcitos, los capachos, que se hace a manos, ahí no hay maquinaria posible, es espectacular.
Qué fuerte, ¿no?
Y ahí sí, es
qué
tremendo.
Dolor de riñones, claro, que es que me están...
Hay mucho desnivel, sí. Los viñedos están en un desnivel grande y por eso es fantástica la uva, porque cuando llueve los sedimentos van hacia abajo y en el mismo terreno hay mucha diferencia de suelos, con lo cual la uva es fantástica. Pero claro, para recoger esa uva con tanto desnivel utilizan burros también, utilizan poleas, es muy duro, es todavía más duro.
Y
todavía.
Una especie de como las máquinas que se usan para las mudanzas. Ajá. En las ciudades, que de suben y bajan los capachos, ah, sí, por arriba y por abajo, y que hay muy pocos accesos.
Así, con una máquina de estas metimos a mi suegra en casa.
Así salgo yo algunas veces de algunos sitios.
Vale, entremos en detalle.
Querida suegra, perdónenle porque...
Ah, querida, habla por ti.
Oye, en ese sitio puedo presumir de tener un amigo que presume, y lo hizo, de dar plantón a Obama.
¿Qué dices?
Literal, y es totalmente cierto. Mi amigo Cachín, que tiene una bodega en Orense, que vive en Orense, gran viticultor, gran amante de los caballos, una vez sus vinos fueron seleccionados para la cena de la Hispanidad en Washington. ¿Eh? Obama, Michelle Obama, todo eso. Su distribuidor consiguió que eso.
¿Sí?
Pues este, muy chulo, dijo que él tenía mucho trabajo fue cuando le esperaban.
Que no le iba bien. Esa luego fecha estuvo ocupada.
No le venía bien. ¿Por cuánto vendió la bodega? Porque claro.
No la vendió. Sigue siendo, haciendo unos vinos estupendos, unos Ribera Sacra tintos que me encantan, unos blancos deliciosos. Y bien es cierto que al segundo año ya el distribuidor de sus vinos en Estados Unidos le dijo: o vienes o dejo de distribuir tus vinos.
Claro.
Pazo do Rey, vinos excelentes, delicados, maravillosos, con una excelente relación calidad-precio, y fue. Pero el primer año,
¿le iba
él
mal?
Dice que le venía mal. Luego en Petit Comité, cuando acabas la primera botella, dice que es que los aviones le dan mucha miedo. Tuvo que inventar unas cosas.
Eso me lo creo más, pero al final tuvo que ir,
Al final fue el segundo año y sus vinos tienen un mercado muy, muy, muy interesante en Estados Unidos y con una, repito, con una relación calidad-precio maravillosa. Yeah. Este momento enoturístico de la vendimia también es para reconocer algunas bodegas que... Se nos llena la boca a veces cuando hablamos de grandes bodegas, de Chateau Lafite, de Margaux, de los grandes Burdeos, de las grandes Borgoñas. Y aquí tenemos muchas bodegas que están entre las listas de las 100 mejores bodegas del mundo por creados por consultores independientes. Y, por ejemplo, este año ha entrado una que está en Jerez de la Frontera, en Cádiz, que se llama Bodega Tradición. Que no solo es una bodega, es que es un sitio maravilloso, con unos cuadros, es como un museo que cualquier aficionado a la historia de Andalucía, al costumbrismo, me parece un ejemplo maravilloso, que es un poco como la bodega de Toro Albalá. Es que son de esas bodegas que hay que ir, porque tenemos un patrimonio en vinos de denominaciones no tan conocidas como los vinos de Montilla, los vinos de Jerez, que son en lo que somos realmente excepcionales y muy diferentes.
Y son los primeros en España que se hicieron.
Eso es. Y además que tienen una relación calidad-precio tremendo. Estoy pensando en una botella de Toro Albalá. Conozco también un amigo que se paga las vacaciones, que viene en su coche, compra 20 botellas y con la diferencia de precio entre Toro Albalá en España a venderlo en Italia, pues se saca dinero para pasar dos semanitas muy, muy, muy cómodamente y holgados.
Qué listo es tu amigo.
Es muy listo.
No digas el nombre porque también lo va a perseguir Hacienda.
Creo que ya ha tenido algunos problemas y creo daría un brazo por robarle ese maletero cuando vuelve de Cádiz a Italia, a Génova, que es donde vive, porque entre las cajas de Toro Albalá, los jamones, los embutidos, es un ejemplo de que ese coche vale un potosí.
Desde luego.
Un saludo a la gente que hace extraperlo también, pues el resto de España.
Oye, hay bodegas que da gusto verla. Esto se parece ya mucho a Falcon Crest, ¿eh? Yo hay veces que paso por bodegas que digo, ¿pero esto qué es?
Hay bodegas que te quedarías a vivir ahí.
Sí,
hombre,
nombres míticos como Vega Sicilia, ahora está abierta al público.
Sí.
Arzuaga, que tiene un spa, un spa y un hotel estupendo y un restaurante delicioso.
Sí, sí.
En La Rioja.
Abadía Retuerta. Abadía Retuerta. ¿No has estado? ¿Has estado?
He estado y me parece un ejemplo de buen enoturismo de lujo con helipuerto, donde puedes el nivel, el precio es tremendo.
¿Qué nivel más bien? Bueno, un día tenemos que profundizar en este tema de las bodegas porque es muy interesante, pero tenemos que terminar con un lugar que en esta época del año, pues la vendimia se vive de manera especial, y en mi tierra, en La Mancha. ¿No bailo una jota? Pues porque...
No, lo estás haciendo,
Pues se va a La Mancha, no te alborotes, porque vas a...
Y luego dice, dicen que La Mancha es fea porque no tiene faroles, pero tiene unas muchachas que alegran los corazones. ¡Ole!
Ay, me acuerdo aquella muchacha con la que yo me hablaba de Almagro. Qué buenas berenjenas hacía su madre. Qué pena que aquel romance no cuajó.
Ahora tendrías berenjenas.
Se te escapó ahí.
Por eso me gusta ir al monte, que tiene también esa mezcla de historia, castillo, buen alojamiento y tal. O la Mota del Cuervo.
La mota, muy la bien mota, dicho. Es la mota.
Del cuerpo,
que la gente dice mota del cuerpo. No. Voy a la mota.
Sí, se llama la Mota del Cuerpo. Y eso es un sitio que para la ruta cervantina, lo cual es muy importante hablar del vino en el Quijote, nos daría para un programa de cómo el vino tiene gran presencia en nuestros clásicos. Y la prueba está en que en Belmonte nació Fray Luis de León. Y por eso yo creo que se organizan los Juegos Mundiales de Peleas Medievales, que es otra cosa
castillo.
Que me parece fascinante.
Es que tienes que ir, Roberto, el castillo Belmonte es una maravilla.
Invítame.
Venga,
vamos.
Ahora mismo. Y luego en Mota del Cuervo tienes 7 molinos del Quijote.
Eso es. Y un museo de nuestras grandes cupletistas.
Nuestra Sarita tiene su molino en Campo de Criptana.
Eso es. Perdón,
bueno,
perdón.
Pues eso otro día hablaremos de la importancia del vino en nuestra literatura, sin duda.
Y además nos podemos ir al Toboso.
Por ejemplo.
Ahí la casa de Dulcinea, que siempre hay un momento ahí de amor idílico. Yo es que ya os digo que lo de Almagro me hizo mucho daño.
Estás tocado.
Mi pueblo está ahí, está entre el Toboso, Campo de Criptana y Mota del Cuervo. Ahí está Pedro Muñoz de la
curioso.
Mancha.
Nombra 7 y no nombran el tuyo. Qué pena,
es que
¿no?
En el mío no hay nada.
Porque le quería dejar un hueco para que ya brillase.
No, hombre. Mi pueblo es muy bonito, pero no tiene muchas cosas. Tenemos una harinera, tenemos muchas cosas, pero un humedal, pero no tenemos molinos de viento ni esas cosas. Tenemos mucho vino,
mucho vino y las novelas de Plinio, que es donde
también
me aficioné yo a la novela negra.
Bueno, pero
y la mejor
Plinio
pizzería de España,
Tomelloso, creo, ¿no?
Sí, en Tomelloso,
sí,
Plinio,
señor.
Y una gran pizzería donde aprenden muchos pizzeros, en Tomelloso.
Marquinetti.
Muy bien, se nota.
Una de las mejores pizzas del mundo. Tomelloso también está al otro lado de mi pueblo, estamos ahí en el medio.
Nada, es que escucha, es como si hubiera nacido en Bilbao,
está todo cerca.
Bueno, chicos, que buen repaso le hemos pegado al vino hoy, ¿no?
Es el
momento de honrar a nuestras viñas, a nuestros agricultores y a nuestros vendimiadores, es época de vendimia, y realmente siempre es un placer y disfrutar de esta ruta relacionada con el vino que nos ha hecho Pedro Madera esta noche.
El turismo con sentido común,
Muy
siempre.
Hasta la semana que viene, Pedro Madera.
La semana que viene estamos aquí.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Puede ser ingeniera. Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía.
Bueno, dejamos el vino en la noche de COPE y atendemos ahora a los oyentes que piden paso a través de las redes sociales. Hoy hablamos de coches y de primeras veces. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Regular? ¿Te pudieron los nervios? ¿Algún golpe? ¿Roce o anécdota?
¿Alvaro? Bueno, hay gente que dice roce, pero en realidad lo que es un siniestro total. Y luego también hay muchas anécdotas como esta que nos demuestran que no en todas las ciudades se aprende a conducir igual.
Pues yo me saqué el carnet mientras estaba trabajando en un pueblo que no tenía ni semáforos ni rotonda. Y en ese pueblo me saqué el carnet, imaginaos. A continuación de sacarme el carnet ahí, me voy a vivir a Madrid y me meto en la M30.
¡Olé!
Yo creía que me daba algo. Y mi hermano, que me hacía de copiloto para ayudarme, me decía: Raquel, ¿y ves que nos vamos a chocar? Acelera. Ahí os lo dejo.
Mira, es un buen consejo para dejar de conducir en 10 minutos.
Joder. Hay mucha gente en mi pueblo que no se atreve a venir a Madrid con el coche, ¿eh?
Es complicado.
Que no están acostumbrados.
Mi primera clase de conducir fue en la M30. Y la recuerdo como... A mí, porque me gusta conducir, pero la recuerdo muy...
Intensa.
Sí.
Es que
excitante.
Madrid a nivel de conducción es una ciudad muy, muy difícil. Sobre todo porque, aparte de que la gente conduce muy rápido, hay muchas rotondas. Entonces, las rotondas, la gente no sigue el carril lógico, ¿sabes? En las rotondas la gente se mete por todos lados.
Hace óvalos.
Y luego hay una cosa muy importante también. En Barcelona, yo soy de Barcelona, y en Barcelona las calles están muy ordenaditas.
Es verdad.
O sea, si tú, por ejemplo, vas por una calle hacia abajo y quieres girar a la derecha y por una no puedes, por la siguiente puedes. En Madrid, si quieres girar a la derecha, si por una no puedes, en la siguiente te metes en una calle que te lleva a Getafe. No sé cómo, o sea, es verdad, o sea, no hay una que vaya en una dirección y la siguiente en la otra, ¿no?
Hay ciudades muy bien organizadas y hay
claro,
otras que no.
Y de repente en Madrid, bueno, pues cojo la siguiente calle es la M40 y acabas en Navalmoral de la Mata. Bueno. Un sitio muy bonito que recomiendo visitar, pero no cuando tienes que ir al médico y tienes cita a las 10. En fin, esto me pasa a mí aún después de estar 20 años viviendo en Madrid.
Y cuando no te encuentras con una calle por la que antes podías pasar, ya te encuentras con un prohibido y te lo comes.
Y luego hay una cosa peor. En Madrid, y no, me encanta la ciudad, pero tú vas por una calle, ¿no? Y se llama, por ejemplo, Alberto Aguilera. Y sigue por la misma calle y se llama de otra manera.
Cierto es.
Sagasta.
Exacto, se llama así, que no me acuerdo el nombre... ¿Cómo? O sea, si se llama una calle de una manera...
Me he perdido.
O sea, tú te llamas Rosa.
No, pero es que sigue bajando y se llama Génova.
Exactamente.
Es verdad, me lo estás poniendo...
Sigue bajando y se llama Goya.
Y dices, me he perdido. Y vuelves... Tú te llamas aquí, te llamas Rosa Rosado, ¿no?
Sí.
Y en tu casa te llamas...
También.
Y en el bar de aquí al lado...
Por supuesto.
Tú te llamas igual en todos lados.
Tienes razón, pero en las calles, en cuanto pasas una rotonda, hay calles que cambian.
Pues no deberían.
¿De nombre?
No deberían.
¿Esto es así?
No deberían.
¿Qué vamos
bueno,
a hacer?
Siempre que tenemos un problema con el coche, sobre todo esos problemas que no son graves, que son pequeñitos, esos roces, esa, pues que te metes en una dirección prohibida de repente, lo que te da es vergüenza. Intentas que la gente no te vea, pero a veces eso es inevitable.
Qué vergüenza. Por aquella época vivía yo en Andújar, Jaén. Me conocía todo el pueblo porque mi marido trabajaba en una empresa grande que había allí y el coche matrícula de Madrid. Lo primero que tuve es que no sabía meter la marcha atrás porque era diferente de la del profesor. Tuve que ir a un taller a preguntarles. Las carcajadas fueron... ¡Qué cretinos! ¿Cómo se rieron de mí? Y lo segundo fue que me quedé atascada. No metía la marcha en el semáforo un poco más para allá. Mira, todo el pueblo pasándome, diciéndome de todo. ¡Qué vergüenza! Qué mal rato, lo pasé fatal.
Bueno, lo estoy pasando mal conforme lo estoy escuchando, la pobrecita
es que
mía.
Es duro de escuchar, nos vemos reflejados, es inevitable.
Es que tenemos poco aguante, ¿no? Cuando nos pasa a nosotros, que pitas, y cuando le pasa a otro, ¡vamos!
Sí, es cierto.
¡Tarugo!
Es cierto,
y no,
es cierto.
Hay que tener un poquito más de consideración.
Hay que ser más solidarios, ¿eh? Al volante todos. Bueno, ¿y tú cómo fue tu primera vez tú solo en el coche? ¿Alguna anécdota que destacar?
Pues nos la puedes contar si quieres en el Facebook del programa, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687-089770.
Y mientras, yo en unos minutos te voy a contar la historia de Jonathan. Padece fibrosis quística, catalogada como una enfermedad rara, y para intentar mejorar su capacidad pulmonar, practica deporte, hasta el punto de participar en 4 triatlones en solo un año.
Es verdad que hay algo que viene muy bien. Para mí es medicación natural, que es el tema del deporte. Es mi tratamiento principal, porque al final mover los pulmones con el aire que entra cuando haces deporte, correr, me hace sentirme mejor, aparte de que me limpia los pulmones.
Una historia admirable de superación, como él dice, para afrontar la vida teniendo ganas de vivirla. Y enseguida escuchamos a Jonathan y también vamos a saludar a mi querido cómico manchego, Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Ahora noticias.
Si hay millones, millones.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Lucía Delgado. Participante en la peregrinación europea de jóvenes de Santiago.
Todos los hilos están perfectamente hilados y perfectamente compuestos y perfectamente unidos para que nuestra vida sea plena, sea feliz y sea un regalo. Y que algún día, aunque de momento no siempre veamos las cosas claras, si confiamos, algún día nos daremos cuenta de que siempre Dios quiso lo mejor para nosotros. Y esta peregrinación ha sido el momento de ver que realmente todo es un verdadero regalo y que Dios quiere las cosas siempre por algo.
Las tres.